Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
Días de primeras pruebas, Rubén, para los equipos grandes. Viene el Real Madrid esta madrugada. Algo más regular el Barça también de madrugada. Y esta mañana también el conjunto rojiblanco, el Atlético de Madrid, que ha perdido su partido frente a una selección coreana. En un día en el que vamos a decir adiós a David Silva. Se retira el mago de Arguineguín del fútbol español por esa grave lesión de rodilla. Por cierto, en un día en el que también hay que estar muy atentos a la superpalanca del Barça y a esa junta de accionistas del Sevilla. Pero a esta hora, 8:30, empezamos en Estados Unidos. El Barça podrá jugar oficialmente la Liga de Campeones. Ya lo anunciaba el presidente del Barça hace unas cuantas semanas, el Barça sí que va a estar en la próxima Champions.
Estamos satisfechos porque los investigadores de UEFA pues no han visto motivos para dejar al Barça fuera de la competición. Tenemos también el plan de viabilidad que
faltaba ya evidentemente la resolución oficial, una resolución Avilés que llegaba esta misma tarde y que dice que el Barça de momento puede jugar la Liga de Campeones.
Efectivamente, Charlie, el comunicado del Comité de Apelación de UEFA ha confirmado la admisión provisional del Barça en la Champions para esta temporada, pero eso no quiere decir que el caso esté resuelto. El procedimiento queda suspendido y podrá reanudarse de oficio o a petición de los inspectores de ética y disciplina encargados del caso. El Barça está obligado, eso sí, a mantener informados a estos organismos del progreso de las investigaciones que están en curso y también a proporcionar todos los documentos y la información que se solicite.
Esta resolución ha pillado al Barça durmiendo en Estados Unidos y para allá nos marchamos. Elena, ya por la mañana, el Barça, ¿cómo ha recibido esta noticia?
Han sentido satisfacción y alivio al amanecer con esta buena noticia aquí en el Hotel del Barça en Los Ángeles, donde nos encontramos. Laporta ha dicho en más de una ocasión que quedarse fuera de la Champions habría sido una desgracia económica, social y de reputación. El presidente, que ahora mismo se encuentra aquí en este hotel, está convencido que haber superado este momento tan delicado les hace más candidatos a ganar en la Champions y cree que fue clave su visita a Ceferín en Ljubljana para evitar la sanción de la UEFA.
A ver, Ramón Fuentes, tradúcenos esta resolución. Leyendo lo que dice la UEFA, ¿está el Barça entonces ya libre de sanción?
A ver, libre no está en tanto en cuanto apelación de UEFA deja clara en esa resolución que es una admisión provisional, pero ahora todo está condicionado a cómo evolucione el procedimiento penal en España y de las posibles implicaciones desde el punto de vista deportivo que afectaran al FC Barcelona. Todo parece indicar en ese procedimiento penal que no va en esa línea, pero bueno, ahora depende de cómo, ya digo, evolucionen las pesquisas. Lo que está claro es que ahora mismo la admisión del Barcelona a la Champions es clara, pero no está cerrado del todo, sino que provisionalmente queda abierto a cómo evoluciona el procedimiento penal del caso Negreira en España.
8:33, contamos ahora cómo les ha ido al Madrid, al Barça y al Atleti en sus partidos de pretemporada.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Segundo partido de pretemporada para el Real Madrid, segunda victoria con un gran protagonista. Es inglés, tiene 20 años y se llama Jude Bellingham.
La levantan acá para Bellingham. ¡Golazo!
El inglés que en solo 5 minutos anotó el primer tanto del partido y que Arantxa Rodríguez, Estados Unidos, firmó un gran partido, una gran primera parte con la camiseta blanca.
Gran partido de Jude Bellingham ante el Manchester United, en el que además estrenó como goleador con la camiseta del Real Madrid. El futbolista inglés se le vio muy cómodo, conectó muy bien con todos sus compañeros y al término del partido era reconocido como el mejor jugador del encuentro, el MVP. Después pasó por la zona mixta, donde también dejó alguna que otra perla.
Ha sido un golazo, la verdad. No sabía si era fuera de juego. Modric en el descanso me ha dicho que estaba habilitado, pero aún así no estoy muy seguro. Me fiaré de él. He aprovechado un gran pase de Kroos y bueno, es impresionante estar rodeado de tan buenos jugadores que entienden mis movimientos y me generan los espacios. Así que el crédito del gol se lo doy más a ellos que a mí mismo.
Está siendo la sensación de esta pretemporada, Guiuzquiano. ¿A ti te sorprende el rendimiento que está dando el futbolista inglés?
A ver, sorprenderme no, porque yo en Movistar, como sabéis, tenemos la liga alemana y he comentado muchísimos partidos del Borussia Dortmund. Pero sí que es verdad que no me esperaba una adaptación tan rápida. Hay que recordar que tiene 20 años recién cumplidos y juega con una personalidad de un chico de 28 o 30 años. Así que en ese sentido no esperaba, sinceramente, por muy bueno que supiera que es, una adaptación tan rápida al Real Madrid.
Bueno, la buena noticia fue ese gol y esa actuación de Bellingham, y la otra, Arancha, también fue la actuación de Joselu, que marcó su primer gol como jugador del Real Madrid en esta segunda época.
Otro de los protagonistas del partido fue sin duda Joselu, que se estrenó como goleador en esta nueva etapa en el Real Madrid y lo hizo con un auténtico golazo de chilena. El futbolista gallego, que no tuvo suerte ante el Milan en el primer partido, estaba exultante después de haber marcado con la camiseta blanca.
Nunca me gusta hablar de números, siempre me gusta mejorar lo anterior y yo he venido aquí a ayudar, he venido a Real Madrid a ayudar, a hacer lo que me pide el entrenador, a estar en los momentos que él necesite y adaptándome otra vez a todo esto y bueno, la verdad que estoy muy contento porque a un delantero que le gusta es hacer goles y yo he venido aquí a ayudarle y se puede hacer haciendo goles mejor.
Ayer el Real Madrid jugó prácticamente con todos los efectivos, a excepción de Arda Güler, que continúa con molestias, continúa lesionado, pero claro, la gran pregunta es ¿qué va a pasar si llega Kylian Mbappé? Porque anoche contamos, Avilés, que el francés de momento rechaza al fútbol saudí.
Sí, Mbappé ahora mismo no quiere marcharse a Arabia Saudí. El jugador, de hecho, se ha negado a negociar con los emisarios del Al Hilal que se desplazaron hasta Francia y su intención sigue siendo la misma, seguir en el PSG, cobrar esa prima de fidelidad y después quedar libre supuestamente para fichar por el Real Madrid. Lo que está claro es que los 700 millones que estaban dispuestos a darle en el Al Hilal no han surtido efecto y Mbappé no jugará en Arabia Saudí.
Ayer fue bastante claro, Arancha, Carlo Ancelotti cuando le preguntaron por esa opción de que Mbappé puede llegar al Real Madrid o de si la plantilla le gusta tal y como está.
Carlo Ancelotti acabó bastante contento con la actuación de su equipo ante el Manchester United. Le están saliendo las cosas bien, está pudiendo probar con éxito los sistemas nuevos con los que quiere jugar esta temporada y tiene muy claro que estos son los futbolistas con los que cuenta para toda la temporada. Así lo expresaba en la zona mixta después del segundo encuentro en tierras americanas.
No, la plantilla está muy bien. La suerte que tenemos un equipo sin ego, esto es la cosa más importante para mí, más sencilla para manejar el vestuario a lo mejor.
¿Te hace falta algún delantero más en el equipo? ¿La plantilla está cerrada?
La plantilla está muy bien así creo. Estamos completo.
¿Traer a Mbappé sería un lujo para Madrid?
Otra pregunta.
Ojo al titular de Ancelotti, la plantilla está completa. Cuando le preguntan por Mbappé dice otra pregunta en el mismo día en el que el Barça cosechó su primer partido y su primera derrota. Frente al Arsenal de Mikel Arteta. Saka. Strikes it Alonso again and getting the better of him as well. It's a good ball into the box and it's turned home. Derrota por 5-3 del Barça frente al Arsenal. ¿Cómo lo analizó, cómo lo evaluó Xavi Hernández, Elena?
Aunque el césped no estaba en buenas condiciones, Xavi en ningún momento señaló el estado del terreno de juego. Tras la derrota 3-5 del Barça, sus quejas se centraron en la intensidad y la contundencia del Arsenal en un amistoso. De hecho, Xavi le dijo a su colega Mikel Arteta, con quien se conocen de hace años de la Masía del Barça, que parecía que el Arsenal jugara un partido de Champions y siguió con este mismo discurso en sala de prensa.
Me ha sorprendido mucho, la verdad. No es normal esta intensidad, tantas faltas tácticas, no es normal. Es fútbol, todos competimos, pero es un partido amistoso. Nosotros nos lo hemos tomado en serio, evidentemente, pero ellos están en otro nivel de ritmo, de intensidad, de físico, y se ha notado. Pero con todo y con eso, hemos acabado bien.
La intensidad, la palabra clave para Xavi Hernández. ¿Cómo recogió estas palabras el técnico de los Gunners, Víctor Navarro?
Bueno, pues Mikel Arteta ha dicho que es cosa de sus jugadores, que son muy competitivos, no ve nada más extraño y achaca el dominio de su equipo a los tres amistosos que habían disputado ya y a las ganas de ganar ante 70.000 personas y todo un Barça. Mikel Arteta contesta a Xavi Hernández asegurando que los culés también han demostrado su ambición marcando el primer gol.
Yo creo que al final el fútbol pertenece a los jugadores y el otro día contra el United también hubo momentos porque al final los jugadores son muy competitivos, estamos jugando ante 70, 80 mil personas y al jugador al final se revela y quiere competir y quiere ganar y yo creo que no está en nuestras manos, nos podíamos tener una idea de lo que queríamos que pasara en el partido o controlar ciertas cosas, pero en el momento que el balón empieza a rodar, que ha habido la primera falta, que ellos han hecho el primer gol, se ha visto que ha habido un cambio ahí.
Mucha intensidad de los Gunners, quizá demasiada para Xavi Hernández. Ricardo Rossetti, ¿tú crees que empieza Xavi pronto con las excusas?
Pues sí, empieza pronto, Charlie, y la verdad es que no sé el motivo. Es la pretemporada, es el primer partido, El virus pasó factura, pero no hacía falta llamar la atención por mucho que sea evidente la diferencia de intensidad. No hubo juego brusco, juego violento, para que se produjese una queja como esta. Y además esto va de competir, hasta en la pretemporada. Son partidos para que cada uno mida su intensidad, haga sus propias pruebas, porque de ahí se sacan conclusiones, pero unir esta queja a la del césped, a la del sol, a las dimensiones de un campo, vuelven a desentonar dentro de un discurso siempre tan futbolero como el de Xavi, y suena peor cuando pierde, y más siendo un amistoso.
El Barça estuvo bien, razonablemente bien en ataque, marcó 3 goles, estuvo mal, razonablemente mal en defensa, encajó 5, pero uno de los delanteros, Elena, ha aprovechado para reivindicarse y decir que del Barça no se mueve.
Está harto de los rumores sobre su futuro. Ferran Torres quiso salir a aclararlo todo ante los medios después de marcar el 3er gol del Barça y maquillar el resultado. El delantero deja bien claro que él no se mueve del Barça, por si alguien tiene dudas, y corta de raíz todas las especulaciones que leen la prensa.
Bueno, yo creo que los nombres los colocan los periodistas. Yo creo que al final yo tengo contrato aquí, voy a quedarme, lo tengo claro. Creo que estoy capacitado para poder jugar en el Barça. Lo que se diga a mí me da igual, la verdad.
Nunca te has planteado irte, ¿no? Siempre has querido demostrar que puedes triunfar aquí en el Barça, intuyo por lo que dices.
Sí, lo tengo claro, es verdad. Yo soy el primer autocrítico. Sé que la temporada pasada pues, no fue una buena temporada. Y a partir de ahí, pues esos altibajos que tuve me están sirviendo para estar más fuerte ahora.
Eso pasaba la madrugada pasada. El Atlético de Madrid, mientras tanto, a la hora del vermut, perdía en Corea. Así cantaban los coreanos, Alex Gomar, la victoria de los suyos frente al conjunto rojiblanco.
Primer batacazo para la pretemporada del Atleti, y ha caído esta mañana por 3-2 ante una selección de la Liga Coreana. Tras ir 2-1 a favor, con goles de Lemar y Carlos Martín, los coreanos consiguieron remontar en los últimos minutos. Buen debut de Azpilicueta en la primera parte, destacando la actuación de Samu Lino en ese carril izquierdo. Y en la segunda parte lo hicieron Soyuncu, Mourinho y Javi Galán. Además, Joao Félix no jugó ningún minuto a causa de unas molestias físicas. La segunda prueba de los del Cholo será el domingo a la 1:00 p.m. ante el City de Guardiola.
8:42, nos marchamos ahora a San Sebastián. Dice adiós David Silva.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
El futbolista canario, talento puro, anunciaba así hoy que deja el fútbol profesional.
Hoy es un día triste para mí. Hoy toca decir adiós a lo que he dedicado toda mi vida. Hoy me toca despedirme de compañeros que son como una familia para mí. Os voy a echar mucho de menos. Che, Armero, Celtiña, Citizen y Chulurdines. Gracias porque me habéis hecho sentir como en casa.
Este anuncio, Marco Antonio Sande, que evidentemente llega después de la grave lesión que ha sufrido el futbolista canario.
Ahora sí, decisión definitiva. Después de escuchar al doctor Mikel Sánchez, David Silva se retira como futbolista profesional. Le aparta una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda. Según nos informan fuentes del club, renuncia a lo que le quedaba de contrato y se despide dejando una ficha libre para que su baja permita el alta de otro compañero. Pero eso sí, duro revés para una Real Sociedad que se queda sin la magia de su juego para competir en Champions League.
Talento puro, magia absoluta, pero además Guillo Díaz, un palmarés absolutamente envidiable.
Un palmarés, Charlie, que es encabezado con ese Mundial conseguido con la absoluta en el Mundial de Sudáfrica 2010, las 2 Eurocopas en el 2008 y en el 2012, 4 Premier League con el Manchester City, al igual que 2 FA Cups y 5 Copas de la Liga, más 2 Community Shields. Y en el fútbol español resaltamos sus 2 Copas del Rey, la primera con el Valencia en el 2008 y la última con la Real Sociedad en el 2020. En total, 20 títulos que acompañan una carrera que nos ha traído muchas alegrías.
A ver, Hugo Ballester, nuestro silbólogo de cabecera. ¿Se marcha? ¿Deja el fútbol uno de los mejores de siempre del fútbol nacional?
Bueno, para mí es el adiós de la mejor zurda que ha dado este país, campeón de todo con la selección, historia de nuestro fútbol e historia también de la Premier, donde ganó 4 ligas e incluso tiene una estatua en los aledaños del Etihad. Fue un futbolista total, visión de juego, último pase, recuperación en campo rival y gol, un mago único e irrepetible, al que seguro vamos a echar mucho de menos.
Y mientras la Real dice adiós a David Silva, en el Sevilla están trabajando en el futuro, no del equipo, sino del club, porque esta tarde Víctor Fernández Junta de Accionistas de Sevilla, y el titular es claro, Pepe Castro sigue como presidente del conjunto de Nervión.
Sí, ese es el titular, que Pepe Castro vuelve a sacar adelante otra junta de accionistas que solicitó en su día José María del Nido Benavente para recuperar la presidencia. Apoyándose en el pacto firmado en su día y en el derecho a las minorías, el Consejo ha impedido a Del Nido que vote con sus acciones. Del Nido ha anunciado que volverá a judicializar la Junta porque entiende que no es legal que le impidan votar. Ha demostrado que ha llegado con mayoría de acciones. Se ha mostrado muy crítico con la situación económica de la entidad. Ha dicho que con él Monchi no se hubiera ido y se ha mostrado duro y ofensivo contra los que dicen que él quiere que pierda el Sevilla para recuperar el poder. Castro, por su parte, ha lamentado con dureza las artimañas del expresidente y le ha recordado los títulos europeos que ha conseguido. El presidente le ha vuelto a criticar que insista una y otra vez en saltarse la ley para alcanzar el poder.
Todos los accionistas del Sevilla Fútbol Club deben saber que adoptamos las decisiones bajo el marco del respeto a la ley, y ello para proteger a todos y cada uno de nuestros accionistas del intento del señor Del Nido Benavente de asaltar de manera ilegítima el poder.
Y mientras el Sevilla cierra esa junta de accionistas con Pepe Castro como presidente, en el Barça, Elena, andan detrás de poder anunciar esa megapalanca económica que les va a pedir, entre otras cosas, inscribir a todos los futbolistas.
Pero por lo que nos dicen, hoy todavía no será el día de la superpalanca que permitirá la inscripción de una tacada de los 7 futbolistas pendientes. La operación económica consiste en ingresar 60 millones de forma inmediata por revender el 16% de los derechos de Barça Studios a un fondo alemán, un dinero que ahora mismo estaba impagado. La palanca está aprobada por la Liga y cuando el Barça la active, en las próximas horas inmediatamente pasarán a ser inscritos los fichajes como Gundogan, Oriol Romeu e Íñigo, además de los renovados.
De fichajes hablamos, el Betis no para de cerrar futbolistas.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Lo del Betis está siendo una cosa de locos. Escalera sale casi casi a fichajes diarios.
Francisco Alarcón, el Betis ha hecho oficial esta tarde el fichaje de Alex Collado, que firma hasta 2029. Se trata del 7º refuerzo verde y blanco y llega con la carta de libertad tras desvincularse del Barcelona, aunque el club culé se guarda un 30% de una futura venta.
En Osasuna, una nueva cara, Andrea Delgado, llega Mojica.
Osasuna incorpora en el lateral izquierdo a Mojica, llega cedido desde el Villarreal para la temporada 23-24. No va a haber opción de compra y el club rojillo abonará 100.000 euros en concepto de préstamo. El colombiano se incorporará a la disciplina rojilla el próximo lunes y será presentado el martes.
Vaya bolsa de dinero que está haciendo el Villarreal en este mercado de verano. El último en marcharse, Juan Igual, oficial, Chukwueze al Milán.
Sí, Charlie, ya se oficia lo de Chukwueze al Milan, lo decías bien, más de 120 millones va a recaudar el Villarreal este mercado de fichajes, se marcha a cambio de 20 millones más 10 en variables, firma para las próximas 5 temporadas y el submarino se guarda un porcentaje en caso de una futura venta.
Y tenemos fichaje de última hora, Fran Viñuela en Granada, ¿a quién ficha el conjunto nazarí?
A Gerard Gumbau, el centrocampista catalán, se despidió ayer del Elche y ya es oficialmente jugador del Granada hace tan solo unos minutos. Ha firmado por una temporada y se va a unir a la concentración de los de Paco López en Jerez para comenzar con esa dinámica de pretemporada.
El Valencia, Pedro Zamora, está pendiente de las salidas. Dos nombres propios, el de Cavani y el de Yunus.
Las posturas están muy cercanas entre Cavani y el Valencia. El uruguayo deberá perdonar buena parte de su alta ficha a cambio de la carta de libertad y se marchará tras un rendimiento muy discreto. El siguiente en salir sería Yunus, porque en el Valencia están convencidos de que el Milán va a poner los 20 millones de euros que piden para venderle.
¿Cómo se mueve el mercado en segunda división, Cris Bejarano?
Pues en el Valladolid, el canterano David Torres se ha afianzado en el primer equipo, renovando su contrato hasta el 30 de junio de 2026. Muy Delgado llega al Racing de Ferrol, procedente de la Ponferradina. El Leganés acuerda con el Kasim Pasa Turco el traspaso de Omeruo. Y por último, Diogo Verdasca llega al Mirandés hasta 2024.
El mercado internacional hoy lo está marcando, Juan, una estrella colombiana.
James Rodríguez, muy cerca del Sao Paulo, eso dicen en Brasil. Mourinho quiere a Renato Sánchez cedido para su Roma. Informan desde Brasil que Luis Suárez no irá de momento hasta diciembre al Inter de Miami. Berratti tendría acordado ya 3 temporadas con el Al Hilal, según RMC Marez apunto con el Al Ahly. Y por último, Charlie, Diego, el faraón Godín, se retira tras 20 temporadas en el fútbol profesional.
8:50, a esta hora nos vamos de ronda de verano. Con los 3 amistosos que tenemos en el día de hoy, está jugando el Athletic frente al Racing. ¿Cómo va eso, José Ángel Peña?
Pues a falta de poco más de 5 minutos para la conclusión del partido, sigue el empate a 0 en Cayón, en ese Racing Athletic, un partido con bastante ritmo para las alturas de pretemporada en la que están ambos equipos. Primeros minutos de preparación para hombres como De Marcos, Iñaki Williams, Dani García y Manol Ollerai. Por cierto, que el central, que sale de una pubalgia, no ha podido completar la primera mitad, aquejado de molestias en la espalda. En definitiva, el Athletic, que lleva el peso del partido, que crea algunas ocasiones, pero que sigue mostrando los mismos males que en temporadas pasadas. Esto es falta de pausa y de acierto en los metros finales.
Amistoso de postín, Juan Iguales del Villarreal frente al Feyenoord en Holanda.
Sí, marcó Capu en el 42, Charlie para los amarillos, empataron los holandeses en el 52, estamos ya en el 90%, han debutado los 2 últimos fichajes, Gavia y Sorloth, minuto 90 cumplido, en The Quip, Feyenoord 1, Villarreal 1.
Y derbi andaluz para la Almería, Jordi.
En Marbella está jugando el Almería contra el Málaga, marcó el Málaga en el 17 por medio de Cristian, ahora mismo sigue el 1-0 en el marcador en minuto 65 del partido, aunque aquí la noticia es que no está el Vidal Touré en la convocatoria, a punto de cerrarse su traspaso al Atalanta por casi 30 millones de euros.
También Manuel Ray, nos damos una vuelta por los amistosos en segunda división.
Solo ha habido uno, pero con buen resultado. El gol de Javier Mier le ha valido al Real Oviedo para ganar por 1-0 al Laxcala.
Y nos damos una vuelta, larga vuelta, eso sí, por Nueva Zelanda con la última hora de España, porque hoy todos los ojos, Andrea Peláez, enviada especial de la cadena COPE, están pendientes del tobillo de Atenea.
Pues Charlie, llegan buenas noticias para el extremo del Real Madrid y por supuesto para la selección española. Según adelantado relevo, Atenea del Castillo, salvo sorpresa, no tendrá problemas en continuar con su participación en el Mundial tras determinarse que su lesión en el tobillo derecho no reviste gravedad. La federación no ha hecho oficial ningún parte a pesar de haber transcurrido ya más de 24 horas, pero las primeras exploraciones son esperanzadoras, tanto que se espera que Atenea trabaje estos días previos al último partido de la fase de grupos para llegar en la mejor forma posible al encuentro ante Japón.
Avilés, ¿qué más noticias nos deja esta Copa del Mundo?
Pues mira, que Nigeria ha dado la sorpresa y ha ganado 2-3 a Australia y es nuevo líder del grupo B con un punto más que las anfitrionas. Estados Unidos y Países Bajos han empatado a 1 y son primeras y segundas del grupo E, y las portuguesas, que han ganado 2-0 a Vietnam, son terceras a un punto de norteamericanas y holandesas.
Y cerramos el fútbol con la importante operación policial Juan Bobadilla que ha tenido lugar hoy contra los amaños en los partidos de fútbol.
Una operación conjunta de la Policía Nacional, la Liga y Europol, en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al amaño de partidos en el ámbito de la Real Federación Española. Hay 17 personas detenidas entre Melilla y Granada, en las que se encuentran responsables y jugadores del Huracán Melilla de tercera ref. Por cierto, Charlie, se ha mostrado muy orgulloso de esta operación Javier Tebas.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Acabas de encontrar lo mejor de este verano. La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas por solo 33 euros y que ahora incluye un móvil Xiaomi Redmi 10 a 4,99 gigas extra para gastar durante el verano. Llama al 33... perdón, ese no era. Llama al 1777 o entra en finetwork.com. Ahora sí.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En España, el carné de conducir no tiene una fecha de caducidad.
Sin embargo, a partir de los 45 es necesario renovarlo cada 10 años.
A partir de los 65 años tenemos estudios que dicen que las capacidades y las destrezas, en este caso cognitivas, digamos que bajan.
Una modalidad nueva de turismo, porque es que con
Pedro... Y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Schlichting.
En el deporte, la victoria y la derrota están en tan solo un segundo, y es esto lo que le ha pasado a Ángel García, a la selección nacional de waterpolo, que se ha quedado por un segundo sin la final en el Mundial.
Exactamente, encajando un gol de Hungría en el último segundo, nos quedamos no solo sin la final del Mundial, sino también, de momento, aunque lo conseguirán, sin el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024. Ganábamos hasta 11-9 a Hungría en el último cuarto, hemos jugado mal ese final de partido y se le ha colado un gol que nunca se le hubiese colado a Unai Aguirre en el último segundo. Total, que ya hay que pensar en el bronce el próximo sábado ante Serbia, y eso es lo que hace un triste seleccionador, David Martín.
Es una mezcla. No, a ver, evidentemente, o sea, lo de hoy y lo del otro día contra Francia nos hace ver que ganar medallas es muy, muy complicado. Le tenemos que dar valor, evidentemente. Hoy, esta noche, no vas a poder dormir, pero mañana por la mañana tenemos que levantar ya con la cabeza puesta en el bronce, que tampoco será fácil, será otra batalla, pero evidentemente valdrá la pena.
Los chicos a por el bronce, y que te quede claro, Charlie, las chicas, que nuestras chicas van a por el oro mañana a las 11 de la mañana ante Países Bajos.
No dejamos los mundiales de Fukuoka porque había que estar hoy pendientes. Álex López, de Hugo González, ¿cómo le ha ido al español?
Séptima posición para Hugo González en esa final de los 200 estilo. 1:57.37 marcó el crono del nadador balear en una prueba que fue dominada de principio a fin por la nueva estrella de la natación mundial, el francés Léon Marchand. Poco antes de la final, Hugo se había metido en la final del 200 espalda.
Fórmula 1, previa del Gran Premio de Spa. ¿Cómo está Carlos Sainz? Carlos Miquel.
Y también hemos hablado con Carlos Sainz, que espera que la lluvia le ayude a hacer una buena carrera en el circuito de Spa-Francorchamps. No en vano, la conducción sobre mojado es una de sus grandes virtudes. El madrileño además le ha pedido explicaciones a Ferrari por la estrategia del otro día, cuando ayudaron a Leclerc a adelantarle, todo por una mala parada que había sufrido en Monegasco. ¿Qué pasará la próxima vez? ¿Cómo fue esa reunión? Le escuchamos.
Obviamente hago mis preguntas e intentamos resolverlo. Ya he recibido mis explicaciones, he recibido mi feedback de cómo veían ellos la carrera, y hay que centrarse en la siguiente.
En esas reuniones le has pedido al equipo que si tienes una mala parada hagan lo mismo que lo hicieron el otro día con Leclerc.
No se lo tengo que pedir porque sé que es lo que harán.
¿Y cómo tenemos a Fernando, Carlos?
Preocupación por la lluvia que no cesa de caer en el circuito de Spa-Francorchamps, sobre todo para la carrera del sprint del sábado, donde se espera que sea sobremojado, y ojo que la visibilidad puede ser lamentable y provocar serios retrasos. Hemos hablado con Fernando Alonso, que confirma que su coche está en el momento bajo de la temporada, pero tiene mucha fe en su equipo.
Pero no creo que sea solamente de eso, ¿no? Han sido una combinación de cosas. Los otros han mejorado más de lo previsto, sobre todo McLaren, que ha hecho un gran paso, y nosotros nos hemos estancado un poco, pero no tengo tampoco mucha preocupación. Este es un campeonato largo.
En baloncesto dábamos por sentado que Juancho Hernán Gómez iba a ir con su hermano al Fútbol Club Barcelona, pero finalmente Raúl Chao, ¿qué pasa con él?
El ala pívot español ha firmado dos temporadas por el Panathinaikos griego. El jugador vuelve a Europa después de haber estado en la NBA los últimos 7 años. De esta manera pone fin a los rumores que le colocaban en el Barça junto a su hermano Billy.
Mientras tanto, Guillo Díaz, la selección española se pone en marcha preparando el Mundial.
Con las novedades de Ricky Rubio y Víctor Claver y el debut de Santi Aldama, Scariolo ha dado la prelista de España para preparar lo que será el Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia, una lista que incluye 16 jugadores, de 10 de ellos campeones del Eurobásquet. España buscará revalidar el título conseguido en Pekín hace 4 años, y esto ha dicho Scariolo sobre el favoritismo de la selección.
El ejercicio que hacemos siempre cuando empezamos la preparación es ir a ver las, digamos, las mayores casas de apuesta, qué cuotas nos dan, en dónde nos ponen. Así que estamos entre el sexto y el octavo, según las...
En atletismo hoy, mala noticia, Manu Herraiz se cae para la temporada, uno de nuestros mejores atletas.
Asier Martínez, oro europeo, bronce en los mundiales de Eugene, dice adiós a su temporada y no podrá asistir a los mundiales de Budapest tras sufrir varias lesiones, empezando con una pubalgia discal, añadiéndole también una fascia en el pie.
Y cerramos con Juanjo Chamorro con la etapa del día hoy en el Tour de Francia femenino.
Quinta etapa del Tour de Francia entre Onel, Chateau y Albi, donde la alemana Bauerfein se ha llevado la victoria con una ventaja de 22 segundos sobre la segunda, su compatriota Lipper. En la general, la belga Kopecky lidera la competición con 49 segundos de ventaja sobre la sudafricana Mulman.
Aquí lo dejamos, Rubén. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Luis Munilla.